Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para hoy tenemos un programa especial. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos un tema económico de gran importancia en la coyuntura actual en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar sobre los servicios que la CCG tiene para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámaragye y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Douglas Ricaurte y Carmen Ricaurte, gerente general y gerente administrativo de Rixons Compañía Limitada. En el año 2001 fundaron Rixons Compañía Limitada, es una ferretería naval industrial. Comenzaron su atención al público en un pequeño local alquilado, pero desde hace 4 años atienden a sus clientes en su propio local de 3 plantas. Hola Douglas, hola Carmen, bienvenidos al programa.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues el objetivo de este segmento, Héroes del Comercio, es poder compartir las diferentes experiencias de emprendimiento que tienen nuestros socios. Por eso me gustaría comenzar, Douglas, con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la idea o de dónde nace la idea de crear Rixons Compañía Limitada?
Bueno, muy bien. Realmente yo comencé básicamente con mi papá el negocio. Y nació de una idea en conjunto, ¿no? Comenzamos los dos y de a poco vimos que en el mercado había una necesidad de una atención mucho más personalizada, más profesional en el campo naviero. Uh-huh. Comenzamos en nuestro domicilio.
¿Hace cuánto?
Justamente la semana pasada cumplimos ya 15 años en el mercado.
Ah, bastante tiempo.
Sí, y ha sido muy importante incluso el apoyo de las cámaras, ¿no? Sí, desde el comienzo pensamos, eso es una buena oportunidad de darnos a conocer.
De acuerdo.
Y definitivamente ha sido una gran ayuda. Entonces, básicamente, comenzamos así. Y bien, de a poco, con trabajo fuerte, constante, teniendo mucha, han habido tiempos difíciles, tiempos buenos, pero básicamente, correcto, ya te digo, vimos una necesidad en el mercado.
Muy, ¿sí?, bien. Carmen, ahora, ¿qué significa Rixons Compañía Limitada?
Bueno, como Douglas te dijo, lo inició con mi papá. Eso fue un sueño de mi papá también. Ya tenía hace muchos años la idea de justamente eso, vio este espacio en el mercado. Y lo quería abarcar. Él tiene mucha experiencia en el área marítima, entonces eso fue. Él vio ese huequito que faltaba.
Esa oportunidad en el mercado.
Sí. Así es. Y eso, esa atención, el enfocarse en el cliente. Él vio esta necesidad, entonces, bueno, ya espero que Douglas un poco ya salga de la universidad, ya todos estemos más profesionales y ahí empezó, ¿no? Entonces, Rixons significa Ricaurte Hijos. R-I-C.
Está perfecto.
Y Sons Hijos.
Rixons de Sons de Hijos.
Sí.
Y Hijos de Ricaurte.
Así sí. Es.
Muy esa, bien, esa muy es bien. La idea. Bueno, Douglas, ¿y qué tan difícil fue iniciar una ferretería naval e industrial aquí en Guayaquil?
Como te decíamos, sabíamos que estaba el mercado ahí, sabíamos que ya existían otros negocios parecidos, pero a su vez vimos, por ejemplo, de que en la parte de importación, aquí vienen muchos barcos extranjeros.
De acuerdo.
Entonces, localmente se consigue mucha, hablando de temas de ferretería al nivel industrial, uh-huh, pero básicamente enfocado en el tema naviero, había una deficiencia. Entonces, sí, ese fue un poquito, digamos, eso que quisimos atacar con más fuerza al comienzo. Sí, y sí, nos enfocamos un poco más en esa área, ¿no?
Muy bien. Carmen, ¿cuál fue la etapa más importante al crear Rixons? Tal vez contratar personal capacitado, conseguir buenos proveedores. Desde su criterio, ¿cuál fue uno de los pasos más importantes?
Bueno, creo que un conjunto, ¿no? Porque empezamos los hermanos y con la guía de mi papá. Correcto. Y luego hemos ido incrementando personal. Ahorita ya, bueno, somos en rol 23 personas.
Ah, muy bien, 23.
Sí. Pero hemos ido creciendo a poco, ¿no? En estos 15 años, bueno, ha sido un poco de todo. Los proveedores también han sido muy importantes. Y claro, hemos ido seleccionando los mejores con el paso del tiempo. También nosotros importamos mucho material, entonces también tenemos proveedores en el extranjero. Entonces también nos ha tocado seleccionar los mejores. Y también somos distribuidores exclusivos de marcas internacionales para el país.
Muy bien. Douglas, ¿cuál ha sido la estrategia de Rixons para diferenciarse de las demás ferreterías? Tal vez algunas características que nos pudieras mencionar.
Bueno, te voy a decir. Tenemos, yo eso es lo que comento con mis hermanos. Tú sabes que esto es una empresa familiar y yo manejo mucho la parte comercial y estratégica en el nivel de qué productos importar o comprar localmente.
De acuerdo.
Una fortaleza, te diría, es la juventud. Nosotros tenemos mucho personal joven. Sí, tratamos un poco de enfocarnos en eso para poder desarrollar a las personas dentro de la empresa y a su vez crecer en conjunto, ¿no?
Claro, me imagino que eso ayuda bastante mucho a la innovación, las ideas, los productos que pueden importar.
Incluso eso es, vemos que la gente joven sí está mucho más dispuesto es mucho más flexible en aprender cosas nuevas, adaptarse a los cambios.
De acuerdo.
Y sabemos que actualmente a nivel empresarial hay muchos cambios, tú sabes, la legislación. Hay que ser muy dinámico ahorita, ¿no? Incluso en el tipo de mercado, como es muy cambiante, ¿no? Sí.
De acuerdo. Estamos conversando con Douglas Ricaurte y Carmen Ricaurte, gerente general y gerente administrativo de Rixons Compañía Limitada. Carmen, hasta el momento, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción como emprendedor en este negocio?
Bueno, realmente para nosotros es muy satisfactorio el tener bastante, cada vez incrementar nuestro personal, ¿no? Y verlos crecer a ellos también dentro de la empresa.
Brindar empleo a las personas.
Exacto, sí. Tenemos jefes de familias, entonces sabemos que a través de nuestro trabajo ellos mantienen a su familia también. Y bueno, para nosotros eso es, como jóvenes, es muy satisfactorio, ¿no?
Muy bien. Douglas, también nos gustaría conocer cuáles son las metas que tiene Rixons en este nuevo año. ¿Qué se han planteado? Tal vez ventas o tal vez innovar en un nuevo departamento, un nuevo producto. Si nos pudieras comentar.
Claro, con gusto. Mira, a partir del año pasado, que sentimos un poco el efecto, ¿no?, de la situación económica del país, lo primero que se planteó como objetivo fue, por lo menos, estar al mismo nivel de los años anteriores. No reducir, digamos, el nivel de ventas.
De ventas.
¿No? Entonces, gracias a Dios se ha podido mantener eso. Y este año la meta es básicamente la misma, porque estamos con esta incertidumbre a nivel, digamos, político por ahora, que mucho depende del movimiento de los negocios. Sin embargo, lo que tratamos es de que, como te decía, mantenernos y aumentar. Y nos hemos enfocado mucho también en la capacitación del personal. Eso sí es una meta importante que nos hemos planteado este año, porque pensamos que esa es una manera de que también ellos puedan rendir de una mejor manera, ¿no?
De acuerdo, que también se incrementen las ventas en caso de que tengan
Exactamente.
Vendedores.
Exactamente, o sea, pensamos que ese es como parten las cosas. O sea, con personal capacitado, bien motivado, pienso que podemos llegar a esos objetivos, ¿no?
Ahí me imagino que la Cámara cumple un rol fundamental en poder
definitivamente,
brindar.
Definitivamente. El año pasado nos llegó unas promociones de muchas cosas que hacer este año. Y créame muchas que hemos cosas. Estado en todas las actividades y estamos metiendo mucho personal a eso, porque sí, son temas muy bien seleccionados y enfocados muy bien en el tema empresarial. Más que todo, felicitamos este tipo de iniciativas de ustedes.
Qué bueno, sí. Bueno. Aquí le mandamos un saludo a todas las personas que componen IDEPRO, que están encargados de la capacitación.
Ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos, es cierto.
Excelente servicio, profesores muy capacitados, precios bastante accesibles para el nivel de mercado que estamos ahora.
Muy bien, qué bueno.
Sí, muchas Excelente. Gracias.
Carmen, tal vez tiene alguna anécdota en particular que le gustaría compartirnos en este momento, en el transcurso de los años, algún momento especial que cree que...
Ah, no, por supuesto, tenemos muchas, pero bueno, siempre recordamos cuando empezamos, como fue en la casa, nos pedían un poco de todo. Nosotros abastecíamos barcos, ¿no? Abastecemos. ¿No?
Correcto.
Entonces, bueno, pedían de todo un poco. Y dentro de eso alguna vez pidieron... A Douglas le ha tocado... Hemos tenido problemas, por ejemplo, con la importación. Una vez tuvo que ir a ver material él mismo, traer él mismo, hacer toda la labor él mismo. Y eso siempre nos tocaba antes... Uno mismo, que pedían... Una vez nos pidieron unos barcos, unas banderas. Nos tocó hacer en la casa las banderas. Porque no encontramos...
Hacer de talleres.
Claro, o sea, porque el proveedor falló o alguna cosa. Entonces, con tal de servir al cliente...
Ingeniárselas.
Era servir al cliente entonces, y todos apoyando. O sea, el uno cruzar en lancha a la medianoche para ir a entregar el material a bordo. O sea, algunas cosas que, bueno, y ahora tenemos más personal que nos apoya en todo eso. Entonces, ya no nos toca tanto esa labor, ¿no? De como de uno hacerlo, la manual.
De acuerdo. Douglas, durante el año pasado se presentó pues un retroceso, en una desaceleración en la actividad económica. ¿Cómo esto les ha afectado a sus ingresos, a sus ventas? ¿Qué aspectos creen que se debería de alguna manera cambiar en el sector comercial para que ustedes puedan levantarse?
Claro, mira, en relación a ese tema... como te decía, hicimos más estrategias a la interna, ¿no? Analizando el mercado. Y pensamos que una clave es la diversificación.
Excelente.
Te digo la verdad, hemos notado que en el mercado muchas empresas, si ven que el Estado está comprando mucho, se tiran todo el aparataje de la empresa para eso. O de pronto, si ven que el sector turístico está bueno, tiran toda la... Y pensamos que eso es un riesgo.
Claro.
Porque en el momento en que ese sector sufre problemas...
Como está sucediendo ahora.
Sí, correcto. Y básicamente te estás ahogando a un solo sector y vemos eso mucho riesgo. Entonces, básicamente nosotros tenemos sector petrolero, turístico,
qué bueno.
Barcos, industria. Incluso este año estamos atacando mucho más la industria. Vemos que hay un excelente desarrollo a nivel industrial, ¿no? Incluso gracias a las políticas también del gobierno, hay que ser sincero.
Qué bueno,
¿no?
Sí.
Sí, pero en todo caso... Estamos enfocándonos en esa idea. Y básicamente la diversificación. Eso ha sido una clave bien importante nuestra para poder salir adelante.
Bien, no concentrar las ventas en un solo sector.
Exactamente, sí, no. Estamos en varios sectores. Así es.
Finalmente, ¿qué consejos le darían a los emprendedores jóvenes que nos están escuchando en este momento y están y desean iniciar un nuevo negocio?
A ver, es una buena pregunta y yo me puedo ir una hora dándote consejos, sí, pero te lo resumiría en pocas palabras.
Todo el programa lo podíamos hacer
exacto,
de eso.
No, y me apasiona mucho el tema porque realmente fue como te digo, como yo al comienzo, con los 22 años que tenía, comenzamos. Y yo te diría, el negocio propio, la ventaja es que tienes tu capacidad y tu imaginación para llegar al límite. Y básicamente eso no tiene límites. Ya, o sea, tú tienes ahí un campo inmenso para poder desarrollar capacidades, tus actitudes, o sea, todo. O sea,
pero su personalidad.
Personalidad, pues, o sea, básicamente eso, o sea, esa es mi recomendación. Y ser constantes, o sea, hemos pasado
de todo
un poco, un millón de problemas, pero también hay muchas cosas satisfactorias, ¿no? Entonces, básicamente, yo te diría eso, o sea... ser constante y también escuchar de pronto consejos. O sea, nosotros tenemos mucha gente que nos asesora. Al comienzo nuestros padres, ¿sí? Aunque no parezca, es una ayuda muy importante, ¿no?
Claro,
y
que sí.
Ya después con el tiempo, ya un poco más profesional tal vez, ¿no? Ya, ya te digo, con
las capacitaciones.
Exactamente, sí. Entonces, eso, constancia y meterle, ya te digo, toda la capacidad de uno para poder sacarlo adelante.
Carmen, ¿y su consejo para los emprendedores que nos escuchan en este momento?
Bueno, como dijo Douglas, lo bonito es que uno tiene la oportunidad de desarrollarse en toda su capacidad, ¿no? Entonces, creo que marcarse objetivos es clave hacia dónde quiere uno llegar y luego, bueno, utilizar herramientas también externas, ¿no?
Claro, asesores. Me imagino objetivos de corto plazo y también de largo plazo,
por
¿verdad?
Supuesto. Entonces, ser perseverante. No siempre se van a dar las cosas en el primer intento. No siempre vas a tener un retorno, sobre todo monetario, de entrada.
De manera inmediata.
Exacto. Entonces, hay que ser perseverante, constante y también tener un poco de paciencia, ¿no? Porque no es fácil. Pero... con constancia se logra.
Excelente. Un gusto, Carmen y Douglas, haber compartido este segmento con ustedes. Esperamos tenerlos muy pronto de nuevo en un programa para conversar sobre el desarrollo de Rixos Compañía Limitada.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación, Guillermo.
A ustedes. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro segmento Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, con quien analizaremos los desafíos en materia económica para el próximo gobierno. Bienvenido, economista Calderón, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Para poner economista en contexto el tema que vamos a tratar, me gustaría mencionar ciertos datos importantes. Al cierre del 2016, la economía ecuatoriana reportó una marcada desaceleración, un deterioro en el sector fiscal y un retroceso en el mercado laboral. El endeudamiento público agregado se ubica cercano al límite de 40% respecto al PIB, mientras que a diciembre de 2016 se perdieron 243.816 empleos adecuados en relación al año anterior. Además, se registró un incremento en la tasa de subempleo, la cual aumentó desde 14% en 2015 al 19,9% en el 2016. Esta es la cifra de subempleo más alta en la última década. Con el objetivo de comprender la situación que vive el país, economista, me gustaría consultarle a qué se debe la caída en la actividad económica que está experimentando el país.
Bien, ante todo se debe a que en estos 10 años el eje económico de la sociedad se desplazó de un sector privado que era mayoritariamente evidente con respecto al sector público, pasó a hacer que el sector público se convierta en el eje económico de nuestro país. Vemos cómo muchas empresas han dependido de ventas de bienes y servicios hacia el sector público. Muchas personas que laboraban en el sector privado se han desplazado al sector público en función de los importantes sueldos que empezó a ofrecer de unos 5 o 6 años acá, que coincidían con la bonanza económica y que obviamente el sector privado no estaba en condiciones de pagar. Entonces, cuando nosotros tenemos sociedades, cuando tenemos países que empiezan a depender mayoritariamente de su actividad económica, de lo que hace el Estado, cuando existen estos problemas por una baja recaudación tributaria, por una baja en el caso propio del Ecuador del precio de barril de petróleo, entre otros factores que han coincidido en estos momentos, y se afecta por ende en los flujos de ingresos que tiene el Estado, eso redunda por ende en el gasto público que está ejerciendo o al cual la economía está acostumbrada a realizar. Entonces hemos tenido, como bien lo mencionas, aumentos en la tasa de desempleo, aumentos en la tasa de subempleo, que reflejan justamente la contracción que vive tanto el sector privado como el sector público, y en este sentido nos lleva a repensar si el modelo económico que hemos estado viviendo o que el Ecuador ha estado acostumbrado todos estos años debe mantenerse. Es importante en ese sentido revisar, se ha hecho recomendaciones para que el Estado como tal reduzca el sector público, pero de alguna manera algunas personas dicen estoy crisis, no se siente, y esto es porque el Estado siguió endeudándose de manera importante para apalear o tratar de que no se siente el efecto de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplazando los problemas de ahora, lo estamos desplazando al mediano y largo plazo. Son problemas que van a reventar. Son
para los próximos años.
Para los próximos años, es decir, y eso y esto que ahorita nos encontramos en una contienda electoral, son problemas que ni siquiera el próximo gobierno los va a resolver, porque hay problemas para 6, 7 años. Entonces, hay que tener muy en cuenta toda esta coyuntura económica y los problemas que vamos a tener que atender durante los próximos 6, 7 años.
Justamente, Economista, en su artículo titulado 2016, Ecuador cosechó lo sembrado, en la revista de la Cámara de Comercio de Guayaquil, usted menciona el creciente endeudamiento público. ¿Qué demuestran las recientes emisiones de deuda con altas tasas de interés y plazos muy cortos?
Bueno, justamente lo que mencionaba, el gobierno ha tratado de que la crisis, la contracción económica, no se sienta recurriendo a un endeudamiento muy agresivo. Ya llevamos 4 emisiones de deudas, aproximadamente 2 años y medio que regresamos a los mercados internacionales, mayo de 2014. ¿Y esto qué ha involucrado? Que el endeudamiento que estamos generando que va a ser atendido en 6, 7 años, está en unas tasas muy importantes. Estamos hablando de tasas que superan el 10%, 10.25, 10.75, las distintas negociaciones.
Claro, o cercanas al 10%.
Cercanas al 10%. Entonces, es un dinero que lo recibimos ahora, pero como lo mencionaba, lo estamos trasladando el problema para dentro de 6, 7 años, que van a ser justamente los vencimientos de estos bonos. Añadiendo a eso, las preventas de petróleo que se han generado en los últimos 3 años, justamente demuestra esa necesidad. Estamos adquiriendo liquidez inmediata, pero trasladando el problema en el tiempo. Estamos hablando de que, en el caso puntual de las preventas petroleras, entre el 30 y 32% de esta producción petrolera futuro ya está comprometida. Sí. Si recibimos el flujo ahora y estamos justamente en los próximos 6, 7 años atendiéndolo con la producción petrolera que vayamos a realizar.
Bien, economista. Ahora, ¿nos podría explicar por qué el gobierno prefiere realizar emisiones internacionales en lugar de contraer deuda con organismos multilaterales? Es uno de los aspectos que usted menciona en su artículo también.
Lo veo más por el lado político, ideológico, antes que el técnico. Recordamos que el gobierno ha tenido un discurso en contra de las multilaterales, aunque recientemente, bueno, un poco más de un año, adquirimos un crédito con alguno de ellos por $400 millones, muy pequeño, pero de alguna forma va de la mano con su discurso. Y las multilaterales de crédito están prestando entre 3-4 puntos aproximadamente, y versus este endeudamiento que, como bien lo mencionabas, está cercano al 10%. Entonces, yo creo que va más por el político ideológico antes que un criterio técnico. Incluso cualquier padre de familia, incluso cualquier empresario sabe que puede reemplazar deuda cara con deuda barata para poder mejorar su situación financiera. Y estamos en este sentido endeudándonos a estas tasas del 10% a través de las emisiones, y en las preventas petroleras, ni se diga, también están bordeando tasas por encima de los 9 puntos.
Ahora, en el sector comercial, en el sector externo, en su artículo usted también señala una mejora en la balanza comercial al final del 2016. ¿Pero a qué se debe este progreso? ¿Tal vez se registró un aumento en las exportaciones o fue una caída en las importaciones?
Si nosotros cogemos el 2013 y 2016, las cifras, había una caída importante tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las exportaciones han caído aproximadamente 8 mil millones de dólares y las importaciones han caído aproximadamente entre 10 mil y 11 mil millones de dólares. No se demuestra que hayamos mejorado en términos de comercio exterior, lamentablemente. También insisto, por una visión o por una política, o por un, sí, una visión político-ideológica, decidimos apostar todos estos años a mercados que de alguna manera producen lo mismo que nosotros. Nuestros bienes no tienen mayor competencia ahí, con bajo poder adquisitivo, sin ser peyorativo con estos países, quiero aclarar. Pero normalmente en comercio exterior se busca con aquellos que nos podemos complementar, que podemos algo que ofrecer. Exacto. Con economías que tengan un mejor estándar de vida y cuyos niveles de ingresos les permita tener un alto nivel de importaciones o comprar bienes de consumo de otros países. Y en este sentido, recién empezamos a mirar a la Unión Europea a raíz de todo este problema de liquidez que estaba generándose en la economía ecuatoriana. El gobierno de alguna forma nos ha mencionado de que ha estado 9 años negociando, y sabemos que no es así. Empezó Ecuador las negociaciones con Colombia y Perú, pero se retiró de las mismas, y recién las retoma hace un poco más de, o casi 2 años. Y obviamente hay que reconocer el trabajo titánico que hizo el ministro Casinelli de poder gestionar esto, pero no hubiese sido nada posible sin la buena fe de la Unión Europea de querer en este sentido brindarnos una apertura. Pero
claro,
obviamente
ya no genera el ministro retraso. También Rivadeneira fue el que comenzó
las negociaciones. Y en este sentido, pero igual tenemos un tiempo perdido versus los productos colombianos y peruanos que ya están posicionados.
Exactamente, eso también lo vamos a analizar. Estamos conversando con el economista Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Espíritu Santo UES. Economista, Usted también ha mencionado la necesidad de una apertura comercial en función a criterios técnicos y no políticos. ¿Cómo ayudaría la apertura comercial al Ecuador en la actualidad?
Bueno, sin que suene teórico, pero vámonos a la práctica. Países como México, Chile especialmente, han podido mejorar, para tomar ejemplos muy cercanos, muy cercanos a América, de la región, Colombia también, han mejorado sustancialmente su estándar de vida derivado de los acuerdos comerciales que han llevado a cabo. Es decir, uh-huh. No hay por qué tenerle miedo a la competencia. Y en ese sentido también el Ecuador o el gobierno debe ser consciente que mi competidor no es ni siquiera Colombia ni Perú, mi competidor es el mundo. En ese sentido, tenemos que aunar esfuerzos para potenciar de manera adecuada a la industria, al sector privado, pero en este sentido generándole las condiciones para que esté en capacidad de competir. Es muy importante que los próximos acuerdos que el siguiente gobierno vaya los gestione desde el comienzo, porque no es algo que podamos lograr en 1 o 2 años.
No es algo de corto plazo.
Son negociaciones que se toman bastante tiempo, 4 o 5 años, y hasta ver resultados serán otros 3 o 4 años más. Entonces, correcto. Son aspectos que tranquilamente en un lapso de tiempo de 8 a 10 años podemos ver resultados concretos, obviamente si empezamos desde ahora. En todo caso, es importante en ese sentido ver la opción de apertura comercial, no solo para mejorar la calidad de vida de la población, sino también por el hecho de que estamos dolarizados y en un país como el nuestro, en que, como todos sabemos, no hay una capacidad para la emisión de dinero, es importante las divisas que
recibamos. Correcto. Economista, usted también ha indicado la necesidad que el Ecuador reciba mayor inversión extranjera. Respecto a la región, ¿qué posición tiene el Ecuador y cómo podría hacer el próximo gobierno para atraer mayor inversión privada?
Lamentablemente, pues, disputamos los últimos lugares. Estamos para el 2015, porque todavía no hay datos al 2016 cerrados, pero el 2015 recibimos $780 millones, a lo que iba las cifras del tercer trimestre del 2016, estábamos por aproximadamente los $500 millones.
500 millones.
Hasta septiembre del año pasado, y disputando los últimos lugares con países Paraguay, Bolivia y Venezuela, que nadie le quita el último lugar de recepción de inversión extranjera, pero tenemos economías como Colombia, que recibe entre $8,000 a $9,000 millones, Perú, que recibió $4,600 millones. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo ellos? Y tengamos presente que Colombia ha tenido un gobierno de centro derecha en los últimos años, pero Perú ha tenido gobiernos declarados por los mismos gobernantes de centro izquierda, hacia la izquierda.
Sin embargo,
como han sido abiertos al tema de inversión extranjera. Y ni qué decir, Chile, que después de la dictadura de Pinochet, vinieron 20 años de la concertación, vino Sebastián Piñera, vino Michelle Bachelet, pero hay una visión de país.
Se ha mantenido la política.
Exactamente, hay una visión de país de mantener las políticas que son adecuadas. En este sentido hay que conciliar, no por el hecho que esté en la izquierda o el hecho que esté en la derecha no pueda aplicar o conciliar políticas de estas ideologías, si queremos hablar de ideologías o de tendencias. En este sentido, es importante que el próximo gobierno se abra la economía, pero genere un mensaje positivo. El Código de la Producción que este gobierno expidió hace algunos meses, si en balance es positivo. Más o menos hay ciertas cosas que uno no está de acuerdo, pero en términos generales es un código bastante interesante. ¿Pero qué ocurre? A pesar de que tenga, en teoría, leyes que me generarían condiciones para invertir, el mensaje que se brinda hacia afuera o la percepción que se tiene es lo que debilita todos esos esfuerzos legales que pudiesen realizarse. Entonces, no viene la inversión. Al fin, a pesar de que tengo un código que de alguna manera me incentiva que vengan inversiones, que tengan, que no paguen impuestos por X tiempo, que se vayan hacia otras ciudades para ya no tener los mismos...
No se concentren
los polos de desarrollo tradicionales como Quito, Guayaquil, Cuenca. Es decir, hay algunas cosas interesantes, pero al final del día es la percepción. Puedo hacer los mejores esfuerzos, pero hay un refrán, dice, lo que hago con la mano se borra con el codo. Exacto. Entonces, por más esfuerzos legales, como mencionaba, que se estén realizando, el mensaje que se brinda al final del día no es un mensaje de tranquilidad, no es un mensaje de confianza, no es un mensaje correcto, y eso lo perciben los inversionistas.
Estamos conversando con el economista Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo. Por otro lado, economista, el precio del barril del petróleo ha mejorado y se encuentra por arriba de $50. ¿A qué se debe esta ligera recuperación y cómo ayudaría esto al próximo gobierno?
Bueno, hasta el día de ayer se está aproximadamente en $53.65. Ha habido una recuperación importante sostenida desde el noviembre, fines de noviembre del año pasado.
Correcto.
Se está sosteniendo y esto derivado de una política que ha tomado López de ir reduciendo paulatinamente su producción petrolera para poder mantener un precio adecuado para sus niveles.
Y eso ha permitido que se estabilice.
Hay que recalcar también que ese es el precio del crudo WTI, que es el crudo que normalmente se cotiza el
referencial, digamos.
El referencial para el crudo ecuatoriano, pero a eso hay que descontarle entre 10 y 12 dólares porque el crudo ecuatoriano no es un crudo de buena calidad porque es un crudo pesado, uh-huh, alto contenido de azufre, de minerales, que toma mucho tiempo o que cuesta mucho refinarlo. En todo caso, estamos recibiendo un precio como país por encima de los $35 que había establecido el gobierno en la forma presupuestaria del 2015, que tengamos presente que como nos encontramos en un periodo de elecciones, uh-huh, se prorroga el presupuesto. En todo caso, está por $10 por encima del precio presupuestado. En todo caso, eso significa que de alguna forma ha sido también un alivio, uh-huh, para el gobierno en su economía, porque ha tenido más ingresos de lo que podía haber esperado. Pero en todo caso, no debemos dejar de depender del petróleo. Eso ha sido una tónica, no solo de este gobierno, de todos. Petro depender de este recurso, que al final del día estamos sujetos a la volatilidad de los mercados.
De acuerdo. ¿Cómo tal vez reducir esa dependencia del petróleo? ¿Qué pudiera hacer tal vez el próximo gobierno para disminuir esa dependencia que de alguna manera, como usted señalaba al principio, afecta a todos los sectores de la economía?
Tres cosas. Primero, el aumento de la inversión extranjera. Es importante buscar este tipo de recursos. No tener miedo a la competencia y que vengan inversionistas de otros países y brindándole las condiciones. Dos, aumentar la oferta exportable de la mano con la búsqueda de nuevos mercados. Y tres, en este sentido, apuntalar otros sectores de la economía. Y no me refiero dentro de un cambio de matriz productiva, no, sino sectores
algo por más cercanos.
Turismo, por ejemplo, minería, podrían ser potencialmente importantes pilares dentro de la economía ecuatoriana.
De acuerdo.
Pero deberíamos justamente tratar de desarrollarlos más. En ese sentido, ha habido estrategias, considero que no del todo coordinadas o no con los efectos suficientes para generar un importante flujo de divisas hacia el país por esto, pero de alguna manera habría que apostar a sectores que están más de la mano. El gobierno intentó, dado las recomendaciones de las empleadas en su momento, hace algunos años atrás, desarrollar algunos sectores, pero sectores que involucran grandes inversiones. Sectores que demandan tener un personal calificado que no lo tenemos. Y obviamente,
toma tiempo.
¿Y qué toma tiempo? Países como el sudeste asiático, siempre lo he mencionado, les tomaron 50, 60 años alcanzar lo que son ahora. Obviamente ya hay errores que no vamos a cometer, pero tampoco todo puede lograrse, por más dinero que tenga, lograrlo en 5 o 10 años. Son cambios incluso hasta de cultura, cambios de la sociedad, en los niveles de educación, que involucraría un cambio productivo muy importante como el Ecuador espera.
Muy bien. Finalmente, economista, en relación al tema petrolero, usted ha señalado que las preventas petroleras afectarán a los próximos dos gobiernos. ¿Nos podría explicar cómo estas preventas perjudicarían a los próximos gobernantes?
En sí, es el flujo de ingresos que no vamos a recibir. Ya es un flujo que ya lo recibimos, que este gobierno lo ha recibido desde hace un par de años que empezó con todo este tema de la 2-3 años que empezó con las preventas, y nosotros estamos obligados por los 6-7 años, según los contratos que se han dado, estamos comprometidos a dar la producción equivalente a ese flujo que recibimos ahora. En todo caso, es un flujo que no va a recibir el próximo gobierno y que de alguna manera, si el precio, digamos, llegase a estar por encima de lo que fue pactado, obviamente serán ingresos que no podamos recibir.
De acuerdo, tal vez sería necesario renegociar muchos de estos contratos que se tienen.
Sería muy importante hacerlo, incluso por las condiciones de interés que tienen.
Fue el economista Jorge Calderón, un gusto haber analizado los desafíos igualmente en materia económica. Economista, le agradecemos mucho su gentileza con nuestro programa.
A ustedes, gracias.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en donde hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña el abogado y magíster Schubert Urgilés, jefe de asesoría legal de la CCG, con quien conversaremos sobre el servicio multilegal y local protegido que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil a sus socios. Bienvenido, Schubert. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
El gusto totalmente mío. Un saludo para todos los escuchas.
Schubert, para empezar, ¿podría explicarnos en qué consiste el servicio multilegal que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Sí, con gusto. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una representación gremial de todos sus socios enfocados a empresas pequeñas, medianas y grandes, especialmente promoviendo el servicio y el comercio y el emprendimiento como tal. Es por esto que en el emprendimiento del comercio de todos nuestros socios, nosotros nos encargamos de ofrecer un servicio denominado multilegal, en el cual ofrecemos asesoría especializada y ágil en todos sus trámites al menor precio del mercado.
Perfecto. Tal vez nos puedes contar un poco más sobre el servicio de local protegido. ¿En qué consiste ese servicio?
Asimismo, al igual de los trámites legales que pueden realizar, la Cámara de Comercio de Guayaquil ofrece el servicio local protegido, el mismo que consiste en la asistencia especializada por abogados especializados en temas legales en cuanto a los robos que surgen en los locales comerciales. Sabemos que es muy engorroso por parte de los administradores de negocios tener que llevar todos los trámites, denuncias, llevar a la policía, asistir a juzgado. Bueno, todo esto se acaba con el servicio de local protegido. La Cámara de Comercio de Guayaquil brinda asistencia especializada y nos encargamos absolutamente de todo el trámite legal.
De acuerdo. Ahora, estos dos servicios son exclusivos para los socios de la Cámara.
Exactamente. El servicio local protegido puede ser cedido también a tanto socios como no socios de la Cámara de Comercio, quienes pueden acceder a este servicio y adquirir este servicio promocional para socios como no socios.
De acuerdo. El primero, el servicio multilegal, sí es exclusivo para los socios.
Asimismo, el servicio multilegal, como te mencionaba, Guillermo, el servicio multilegal comprende tanto asesoría como la realización de trámites. La asesoría jurídica totalmente gratuita de todos los trámites es destinada únicamente a los socios de la Cámara. Sin embargo, en cuanto a los trámites legales que quisieran realizar pequeñas empresas emprendedoras o grandes empresas para su administración legal de las compañías, lo pueden realizar tanto socios como no socios, teniendo el beneficio preferencial de tarifas diferenciadas los socios de la Cámara.
Ah, muy bien. Esa aclaración es muy importante, Schubert, para saber que también las compañías que todavía no se unen a ser socios de la Cámara se pueden beneficiar a través de esta asistencia. Ahora, ¿cuál es el proceso que deben seguir las empresas o los socios para tener acceso a estos servicios?
Tienen varios canales de comunicación. Los socios de la Cámara pueden asistir presencialmente a la Cámara de Comercio de Guayaquil para consultar o pedir asesoría legal y especializada en cualquier trámite legal que ellos quisieran, especializados en áreas laborales, propiedad intelectual, societarias, inclusive contamos también con asesores tributarios, asesores de comercio exterior y asesores aduaneros. Asimismo, para solicitar requerimiento de alguno de estos trámites, lo pueden hacer por vía telefónica o por los medios electrónicos de la Cámara de Comercio. El correo electrónico al cual se pueden comunicar
es... Eso es muy importante, conocer a dónde pueden contactar esta información, cómo pueden contactar.
Exactamente, cada servicio lo pueden requerir a través del correo electrónico info@lacámara.org. Repito, info@lacámara.org, en el cual pueden solicitar todo este requerimiento de trámites o asesoría, que también lo pueden hacer por medio electrónica.
Muy bien, entonces ya tenemos pues toda la información para que se animen las personas que nos están escuchando, los socios y también la ciudadanía en general, los emprendedores que todavía no han podido adquirir o beneficiarse del servicio multilegal y local protegido. Muchas gracias, Schubert, por la valiosa información que nos has podido compartir justamente sobre el servicio multilegal y local protegido que brinda la CCG.
Gracias a usted.
Fue el abogado Schubert Urgilés, jefe de asesoría legal de la CCG. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana 96.5. Mi nombre es Guillermo Avellán, fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana 96.5.